Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este jueves 26 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Intentaremos, pues, conversar en breve con la periodista habanera Camila Costa. No ha sido posible. Vamos a ver si en algún momento logramos. Ayer su caso concluyó con una citación y una multa luego de 10 meses de encierro, acusada de desórdenes públicos, un proceso abierto por su participación y la cobertura de las protestas populares del 11J. Más adelante sigue el hostigamiento contra los que aún quedan presos del 11J. Hablaremos con la esposa de un preso cumpliendo ya en Santa Clara, que está siendo hostigado en prisión. Tendremos también información sobre este caso con Guillermo del Sol y nos iremos a un lugar remoto en el oriente cubano, Zahuatanamo, en Guantánamo, para conocer detalles de la situación social ahí. En la segunda parte del espacio, la situación del campo cubano en medio de el desplome de la energía eléctrica, las afectaciones que esto está llevando ya a cabo. Y también tendremos opiniones de especialistas, economistas y expertos sobre la situación de la inflación, que continúa cuesta arriba y rompió números en rojo durante el mes de abril. En cuanto a los titulares noticiosos, a esta hora de la tarde, la lucha ahora es que empieza, dijo Andy García Lorenzo, y su familia asegura que el cambio de medida no los acallará. Así lo dijo el joven excarcelado por su participación en las protestas del 11J, con un cambio de medida cautelar que ahora irá a cumplir prisión con internamiento y con trabajo. Menor Jonathan Torres Farrá fue excarcelado bajo fianza y sigue en espera de juicio en su casa. Y también, pues, cambian el régimen carcelario a 7 manifestantes más, sumado a Andy, de las manifestaciones populares en la ciudad de Santa Clara. Periodista independiente, pues, Lázaro Yuyur Valle Roca, sigue en delicado estado de salud en el penal combinado del Este, donde se le niega la asistencia médica y los medicamentos. Así lo informó su esposa Edraliri Frometa, que lo visitó la víspera. Y Estados Unidos dijo estar indignado con el juicio que se celebrará la próxima semana al líder del movimiento Luis Manuel Otero Alcántara, el movimiento San Isidro, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajuato. Así lo informó en la cuenta Twitter la embajada de Washington en La Habana, y el gobierno, donde el gobierno norteamericano explicó que a Otero Alcántara se le juzga por sus opiniones y por su arte. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a ver si establecemos el contacto con nuestro primer invitado para poner en perspectiva, ¿no?, la situación que está ocurriendo con algunos de los presos del 11J. Vamos a intentar comunicarnos con Jacqueline Licor, esposa de José Herrada Pared, preso del 11J en Santa Clara, Cuba. Vámonos ya al centro del país. Tenemos el contacto con Jacqueline Licor, la esposa de José Herrada Pared, teniendo situaciones de hostigamiento en la prisión de Santa Clara. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes.
Jacqueline, un gusto. ¿Dónde está José? ¿En qué penal se encuentra él?
Bueno, mi esposo se encuentra en La Pendiente, en Santa Clara, Villa Clara.
Esa es la prisión La Pendiente, exacto.
La prisión La Pendiente.
La prisión La Pendiente, prisión provincial. ¿Cuál es la condena que recibió su esposo por la participación del 11J?
Bueno, mi esposo, la condena que tiene es de 3 años y 6 meses por desorden público.
Por desorden público. Sin embargo, irónicamente, ayer hubo 7 residentes. Ustedes viven en Santa Clara, ¿verdad?
No, yo soy de Caibarien.
Ah, ustedes, él y él también es de Caibarien.
Y él también es de Caibarién.
Claro, porque ayer hubo unos cambios de medidas cautelares contra algunos de Santa Clara, pero es de Caibarién. Bien, ahora vamos a entrar al tema. ¿Qué está pasando en la pendiente con José Rada?
Bueno, mire, yo quería decirle lo que está pasando con José Rada en la pendiente, que a raíz del 1 de mayo, en el desfile que se hizo el 25 de abril, ahí en la prisión, como es, mi esposo se negó a participar, ya que él está preso por manifestarse en contra de la revolución. Y a raíz de que él no participó el 1 de mayo, mi esposo en este mes de mayo ha sido torturado y ha sido machucado, presionado. Y entonces el día 12 de mayo le suspendieron su visita conyugal, ya que el día 6 de mayo hicieron una requisa donde él encontraron en sus pertenencias unos medicamentos, los cuales eran los mismos que él tomaba con su problema de presión. Y entonces a raíz de ahí le tumbaron su visita conyugal el día 12. También quería decirle que en ese mismo requisa, unas horas antes que la hicieran, mi esposo había revisado sus pertenencias y ahí le encontraron una cambrera, que es una cosa de metal, que él deduce que fue mandada a poner porque es una cosa de metal que solo la usan las botas militares. Y entonces, por la cambrera no le hicieron nada, pero le dicen ahí en la prisión que le tumban su visita por el medicamento y la maquinita de afeitar desechable que le ocuparon.
Jacqueline, ¿qué edad tiene Errada?
Errada tiene 50 años.
¿Y cuál es, para toda Cuba que le escucha, cuál es su condición médica?
No, su condición médica ahí, él padece depresión. Él, ahora últimamente, él estuvo como 15 o 20 días descompensado, que tuvo, por cierto, una mala atención médica ahí en el centro donde él se encuentra detenido, y entonces hubo que quejarse y así, le empezaban a tomar la presión un día, otros días no, hasta que ya al fin pudieron hacer el tratamiento, y entonces sin verlo ningún clínico, le mandaron esos medicamentos, y entonces esos medicamentos que él tenía ahí en sus pertenencias, se los habían dado los mismos presos que están ahí con él para si él se sentía de noche mal o algo, no tuviera que estar llamando a nadie y él mismo tomarse su pastilla.
¿Cuándo?
Pero también...
Sí, adelante, continúe, continúe.
Pero también quería hacerle saber que después que a él le suspendieron la visita conyugal el día 12, yo el día 20 tuve visita familiar con él, donde lo noté que él se siente como que está, lo tienen apresionado, él... como que lo tienen hostigado, lo tienen, él se siente obstinado, pero como su mamá fue conmigo a la visita, él no quiso hablar nada porque su mamá hace un mes que tuvo un infarto y se vio muy mal y entonces él no me quiso contar como otras veces que yo y él conversamos y él me dice cómo él se siente, cómo lo están tratando, Y entonces ayer casualmente en horas de la mañana recibí una carta donde él me explica que el día 21, en el horario de las 10 de la noche en el recuento, ahí el guardia le exige que tiene que ponerse zapatos y él le dijo que él no se iba a poner ningún zapato porque sus zapatos eran para la visita y que ellos no eran nadie para exigir zapatos cuando ellos ahí en la prisión no lo daban. Y ya, y a raíz de eso le buscaron el jefe de la prisión, que se llama Lázaro, y le dijo de que tenía que ponerse zapato obligado. Él rompió los zapatos, él los rompió, y entonces también le suspendieron ahora la visita del día 7, que es la visita familiar, y entonces en la misma carta él me hace saber de que ya él está bueno que lo estén machucando, porque de contra que lo tienen preso injustamente, porque ni pruebas ni testigos en el juicio hubieron que él dijera que él... ve que él hizo nada, él solo se manifestó y gritó como gritó todo el que estaba ahí, también ahí adentro lo están machucando, y entonces yo quiero que usted conozca que mi esposo en prisión hace vida de preso político.
Esa era mi pregunta, Jacqueline. Hablando en plata, parece ser que las personas que se niegan por el 11J a la rehabilitación ideológica, diría yo, a los matutinos políticos que se consideran presos políticos, están siendo hostigados. Y entonces el régimen, a los que se permiten que digan que se arrepintieron, que fue un error haber salido a marchar y participen en las actividades políticas de la prisión, el trato es diferente. Esto es lo que está pasando con Herrada, que está siendo hostigado porque él es político. ¿Es esa la razón?
Entonces, en B, él me dice en la carta que mañana día 27, que bueno, esto no se lo puedo confirmar porque él tiene teléfono una vez a la semana, yo sé de él una vez a la semana y el día que lo visito, de ahí en fuera yo no sé más nada, y bien poco porque por teléfono apenas lo que conversa conmigo es preguntándome por su niña y su nieto y su mamá, y de ahí en fuera más nada, y entonces él me dijo que él se iba a declarar en huelga de hambre mañana día 27, por la presión y la cosa que tienen ver sobre él.
Mire, yo le garantizo que nosotros vamos a estar en este espacio dándole seguimiento. Mañana es 27. Si no es mañana, el lunes temprano la llamamos, Jacqueline, para tener información actualizada si se declara en huelga de hambre, de ver cuál es la situación que está pasando con su esposo. ¿Yo?
Ah, está bien, pero bueno, con más seguridad es el martes que yo tendría que esperar a ver si él me llama o no me llama.
De todas maneras, vamos a estar llamando constantemente, lunes, martes, en fin, para saber. Una pregunta, Jacqueline, ¿cuáles son los cargos por lo que lo juzgaron a él?
Mira, él lo único que tiene puesto es desorden público.
¿Y qué día, qué día cayó preso él en Caibarín?
A él lo recogieron el 17 de julio, le dieron una citación aquí en la casa y lo dejaron detenido.
¿Y lo juzgaron en Santa Clara? ¿Lo juzgaron en Caibarién o en Santa Clara?
No, en Santa Clara, porque los cinco manifestantes de aquí de Caibarién le hicieron el juicio en Santa Clara el juicio es municipal, claro. Pero lo juzgan allá, dice que para que no hubiera molotes de personas, por eso es que celebran el juicio en la audiencia de Santa Clara.
¿Y los otros cuatro están cumpliendo también?
Sí, los otros cuatro, mira, junto con él hay dos más que son con desorden público y los otros dos son atentados. Sí, pero bueno, los tienen en distintas prisiones, ¿ves? Uno de ellos tiene la misma sanción del esposo mío, 3 años y 6 meses. El otro de desorden público le echaron 2 años y 10 meses. Y ya otro que tiene atentado que le echaron 2 años y 6 meses y otro 4 años y 8 meses.
Bueno, pues la semana que viene, Jacqueline, te llamamos. Finalmente, como esposa y como madre, ¿qué ha significado para ti todo esto que está ocurriendo con tu esposo?
Bueno, esto ha significado para mí que esto es un abuso muy grande, ya que la parte que yo le iba a explicar también, cuando él en el juicio, que nosotros fueron 5 testigos de la fiscalía, y cuáles de los 5 testigos, ninguno lo menciona a él, que lo vieron en dicha marcha, porque ya yo le digo, él no se niega en ningún momento que él fue y se manifestó, pero siempre estuvo estable en un solo lugar, y entonces a la hora del juicio esos testigos, ninguno lo mencionan a ellos, solo existe el video donde él aparece gritando, ¿ves?, y vociferando ahí, ese video sí aparece, y entonces cuando llega la sentencia viene todo, no como lo habían hablado en el juicio, viene como que mi esposo viene de guía con los otros dos que sí mencionaron los testigos de la fiscalía, y entonces por una de las cosas que mi esposo está también así es, por eso también mi esposo está pidiendo ve que lo entreviste a alguien para él quejarse, no le llevan a nadie, incluso sobre eso que estábamos hablando de los muchachos de Santa Clara, ellos tuvieron una vista oral ayer. Ellos tuvieron una vista oral y en la vista oral fue donde ellos le cambiaron la medida. A los manifestantes de aquí de Caibarién no le dieron vista oral. Nosotros, los familiares de 4 que apelamos, fuimos al tribunal y hicimos una carta por escrito quejándonos porque al municipio de Placeta y al municipio de Santa Clara le dieron vista oral y a Caibarién no. Eso también nosotros lo hicimos y estamos esperando una respuesta que quedaron en darnos a la semana que viene.
¿Cómo no, Jacqueline? Te prometemos que la semana que viene hablamos y vamos a darle seguimiento en este caso, en este programa constante, a la situación de Herrada, ¿oíste?
Está bien, yo quiero que usted tenga conocimiento que mi esposo, como bien le estaba diciendo, hace vida ahí como preso político y que es muy duro que ellos le estén quitando su lo único que él le toca, su visita y de ver a su familia. y que lo estén hostigando y machucando ahí.
¿Cómo no? Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline, bueno. Licor desde Caibarín, y seguiremos hablando con ellos los próximos días. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, brevemente. Primero, darle las gracias a Guillermo del Sol, el gestor de esta excelente entrevista con Jacqueline Licor, la esposa de José Rada Pared. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí. Las gracias a ustedes, Tomás, porque ustedes son nuestra voz en cualquier parte que estamos, y gracias a eso que podemos denunciar todas las situaciones que tenemos acá dentro de Cuba.
Guillermo, te llamo porque, a pesar de la entrevista, que hay un ángulo político que yo quería tener tu opinión. En medio de excarcelación, de cambios de medidas cautelares, en medio del hostigamiento que reciben otros presos del 11J, ¿qué está pasando? Y hablando en claro, ¿qué está pasando? Esta mujer, Jacqueline Licor, ha contado los horrores que está pasando su esposo, José Herrada Pared, ahí en la prisión La Pendiente de Santa Clara, 3 años y 10 meses por su participación en las protestas en Caibarien. Sin embargo, la señora Jacqueline ha dicho aquí que todo esto que está pasando con Herrada es porque Herrada se niega a la rehabilitación ideológica porque es un preso político y se considera como tal. Y producto a que se niega a rehabilitarse ideológicamente, está siendo hostigado. Entonces, Guillermo, hay tratos y tratos con el 11J. Estos son distintas agendas.
Mira, Tomás, honestamente estoy indignado. Estoy indignado porque, a pesar de que me alegra que personas cambien la medida cautelar y mejoren en algo su situación, por otra parte, José Herrera, Ariel Núñez, que creo que lo liberaron porque no quieren que se le muera en la cárcel. Lo liberaron, no, le hicieron cambio de medida a un abierto. Uh-huh. Fueron los presos que el día 1 de mayo dijeron que ellos no son comunistas, que ellos estaban presos por pedir libertad y por gritarle tiranía en tirano a Canel. ¿Cómo iban a ir a marchar por el 1 de mayo? ¿Entiendes? Y entonces el resto marchó el 1 de mayo de los que estaban ahí en la prisión provincial de Santa Clara, conocida como La Pendiente. Aquí han pasado cosas que, bueno, hay muchas cosas que uno no puede hablar porque uno no tiene pruebas, pero que me duelen en el alma. Personas que se perdieron de las redes sociales, que dijeron, me voy a callar porque ya es hora de que me callen, o si lo que yo digo molesta. Y ahora vemos que los familiares están saliendo con cambios de medidas y cosas. Hace aproximadamente 1 mes yo recibí una información precisamente de la prisión provincial de Santa Clara, de que venían cambios, que habían cosas nuevas, y que para la apelación habían 6 menos. Fueron 7. Ya se hablaba de 6 en aquel momento. Anteriormente decían 4. Y todo esto es una manipulación, Tomás, como plan de rehabilitación que ellos llaman, como muchos que no fueron juzgados, que lo liberaron, firmaron cartas de compromiso y se dejaron firmar por la televisión diciendo que eran revolucionarios, después que le gritaron todo lo que le gritaron a Díaz-Canel, y después de que dijeron todo lo que dijeron, pero que lo vieron es verdad, es constitucional y es su derecho. Lo que pasa es que los cubanos, ya las madres en Cuba, yo creo que no paren hombres, se están pasando cosas muy, muy desagradables en Cuba que me duelen en el alma, verdaderamente.
Gracias, Guillermo, por estos minutos, y adelantarte que vamos a estar dando el seguimiento la semana que viene al caso de José Herrada, que su esposa nos adelantó. No podemos decir qué va a ocurrir hasta que ella no lo confirme, pero Herrada dijo que el día 27, o sea, mañana, se plantaría en protesta, en huelga de hambre. Para que lo sepas de ahora, Guillermo, y esperar a ver si eso ocurre cuando ocurra la llamada de la prisión para que él lo confirme. Gracias,
Adelson. Bueno, estamos al tanto, Tomás, y vamos a estarlo apoyando.
Claro.
Y sabemos que José es un hombre que es vertical completamente.
Exactamente. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar brevemente en el municipio Guantanamero de Sagua de Tálamo. Restableceremos ahí el contacto con un viejo colaborador, Alfredo Álvarez Leiva, para tener detalles de la situación social que está en Songolamaya en estos momentos, que nos cuente, tener detalles sobre los apagones y la situación del desabastecimiento en esta remota localidad en el oriente cubano, específicamente en Songolamaya, si logramos la comunicación allí con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo estuvo preso ha tenido mucho hostigamiento por parte de la policía política y hoy restableció la comunicación con nosotros porque logró pues adquirir un nuevo teléfono y gracias a Dios pudo establecer la comunicación. De no hacerlo hoy, pues en los próximos días estableceríamos nuevamente la comunicación con Alfredo, que tenía cosas que contar desde allá, desde Songo La Maya, en el territorio oriental. Mientras tanto, pues antes de finalizar la primera parte de Cuba al Día, pues algunos titulares que han sido noticiosos en la temática nacional. La embajada de los Estados Unidos en La Habana calificó y reconoció como indignante el juicio que enfrentará la próxima semana el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Continúa el acoso y el deterioro del estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca allí en la prisión de el Combinado del Este, con 6 años de petición fiscal y en espera de juicio por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado. Esto en el Combinado del Este. También, pues, la noticia del día, el cambio de régimen de encarcelamiento a 7 manifestantes del 11J en Santa Clara y, pues, el cambio de medida cautelar del menor Jonathan Torres Farrat, excarcelado bajo fianza, como había solicitado su mamá, y aún en espera del juicio por su participación el 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo en esta primera parte de Cuba al Día, ya este jueves 26 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yaciel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, en esta segunda parte de nuestro espacio hablaremos del impacto que están teniendo los apagones para los campesinos cubanos y también tendremos expertos opinando sobre el tema de la inflación y la situación económica del país. La situación del campo en medio del apagón nacional que enfrenta el país es objeto de análisis por el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde San Diego de los Baños, en los Palacios, en el Pinar del Río cubano, en el occidente del país. Tenemos a su líder, el líder de la Liga de Campesinos, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes y mi saludo para todos los oyentes.
Bueno, hablábamos con un campesino en el oriente cubano, Emiliano González. Bueno, pues el gobierno, el país está en un apagón nacional, incluyendo la capital cubana. Pero bueno, ya en este espacio hemos hablado del impacto del apagón para los cubanos, los muchachos en la escuela, las horas sin dormir, sin poder realizar la elaboración de los alimentos, todo el escenario que conocemos. Ahora, hay un área que es importante. El campo cubano, los tractores, las turbinas, los tabaqueros. ¿Cuál es ya el impacto que tiene en el occidente este apagón energético que dice el gobierno cubano que no es un problema de combustible, pero son supuestamente, entrecomilladas, Esteban, averías y reparaciones? Pero es que tampoco en los cupés hay combustible, tampoco hay petróleo y tampoco hay gasolina. Quiere decir que hay averías en las estaciones de combustible también. ¿Cuál es el impacto que está teniendo para los campesinos cubanos este apagón?
Bueno, mira, Tomás, de cierto, ha hecho un preámbulo bastante bastante cerca, diría lo más cerca posible de la situación en Cuba. La situación aquí en todo tiempo es pésima. En todos los programas los cuales yo hablo, quizás muchas oyentes puedan decir, no, esta persona es demasiado pesimista. Es que no puede haber optimismo cuando la realidad que vivimos es tan tétrica, tan pésima, incalculable ha sido y es en estos momentos la situación de los efectos que está causando la falta de fluido eléctrico en todas las esferas. Ya, como usted ha dicho, habló en el término de lo personal, de la vivienda, de todo lo que está afectando. No, en el campo, precisamente, ya la falta de combustible era evidente, los cupés sin combustible, sin gasolina, sin petróleo. De hecho, hay muchos guajiros, muchos campesinos que lo que tienen son turbinas eléctricas, después de toda esta revolución energética se pusieron muchas turbinas eléctricas. Usted se imagina que tienes que hacer cualquier tipo de riego, cualquier tipo de laboreo en el campo
y no sabes ya en qué momento lo vas a hacer, si por la madrugada, por la mañana o por la tarde, porque lo que te están poniendo son 2 horas de corriente al máximo. 2 horas, todo el otro tiempo es apagón, a veces se va la corriente por la mañana, el día entero, y viene por la tarde. Pero a veces viene 2 horas por la tarde y se vuelve a ir por la noche. Entonces ya realmente esto se ha convertido en una locura para todos, y precisamente sigue afectando más en lo que es la cuestión agrícola, y la cuestión agrícola, que es quien prácticamente que ya está demasiado afectada, es un efecto dominó, ya sigue afectando todas las demás esferas, las poquitas que hay, microempresas de todo, ahora vienen mango, donde se procesa todo este mango que del excedente que el campesino no lleva para la fábrica La Conchita, que es donde es una fábrica estatal, y que tienen pequeñas microempresas, en qué tiempo elaboran ese producto. Y así sucesivamente pasa con todos los productos. Toda la situación aquí es pésima, caótica, con el fluido eléctrico. Entonces ya esto se ha convertido, Tomás, en una falta de respeto, en una situación que no tiene parangón en ningún sentido.
Esteban Ajeta Bascal acaba de informar la prensa castrista que la zafra volvió a hundirse en Cuba. No se cosechó ni la mitad de lo que se produjo en el 2021. Se concluyó solo el 52% del plan previsto, que eran 911.000 toneladas para el presente año. O sea, básicamente es 500.000 de toneladas lo que se hizo. Y muy inferior a los 1,2 millones de toneladas que se hicieron el año pasado. ¿A dónde ha llegado, Esteban? La zafra cubana, que en un momento determinado Cuba llegó a producir hasta 8 millones de toneladas de azúcar en los mejores años. No existe, básicamente. Cuéntanos.
Exactamente. Mire, usted sabe que, bueno, aquella famosa zafra de los 10 millones, que al final fue una falsedad, se produjeron malamente, utilizando todos los recursos habidos y por haber, 7 punto tanto millones de toneladas de azúcar. Entonces, ahora ya ni siquiera somos capaces de llegar al millón y tanto. ¿Qué nos da a entender esto? Toda la decadencia durante todos estos 60 y tantos años que hemos sufrido. Todo ha sido una decadencia día a día, y eso se nos da en todas las esferas de la agricultura, en todas las esferas que tiene que ver precisamente con esto, con el PBI del país. Quiere decir que esto va de mar en peor y seguirá de mar en peor si no tenemos en cuenta la campaña Sin Campo No Hay País, que usted sabe las 5 medidas que nosotros le hemos planteado a Régimen.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en los palacios?
Bueno, le digo que aquí en los palacios, claro, no es que se está yendo. Estamos teniendo de dos a tres horas de fluido eléctrico en horas del día, y por la noche a veces se va la noche entera. Esto es catastrófico.
Increíble. Gracias, Esteban Ajeta Bascal, en los palacios Pinar del Río. Nos quedamos en el occidente cubano para seguir teniendo el pulso de lo que está pasando allí en San Juan y Martínez, Pinar del Río. El contacto ahí con Osmani Pobo Hernández. Osmani, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, la actualización de última hora. ¿Qué está pasando, Osmani, con los apagones profundos a lo largo y ancho del territorio nacional que están enfrentando los campesinos cubanos? ¿Cuál es el impacto para ustedes ahí en San Juan de Martínez, los tabacaleros, de este apagón? Que dice el gobierno que no es combustible, pero si vas a los cupés tampoco no hay combustible y en las casas no hay electricidad. ¿Cuál es el impacto para los tabacaleros?
Bueno, Tomás, aquí no se ha podido, lo poquito que se ha podido cosechar, todo se ha echado a perder. En maíz, todo lo que se ha cosechado hasta ahora se está echando a perder, y muchos campesinos que sembraron el tabaco atrasado, entonces ya el tabaco se está secando en el campo porque no tiene forma de cómo echarle agua al tabaco. Entonces el gobierno nos dice, que el presidente de la cooperativa, que no hay petróleo, y con respecto a la corriente es lo mismo que está sucediendo, que atacan el combustible y atacan a una planta que está rota por allá por matanza, pero no podemos entender. Aquí vemos campesinos que todos los días, llevamos como 15 días llamando para La Habana, que tenemos familiares en La Habana, y en La Habana nos dicen que no se va la corriente. ¿Cómo es posible que, si las afectaciones son para todo el mundo, en La Habana va a haber corriente. Porque aquí, en la parte del campo donde vivimos nosotros, aquí en Pial de Río, San Juan y Martín, aquí se va la corriente todos los días, 2 y 3 veces diario, Tomás. Aquí, y pueden llamar para que verifiquen. Así va, aquí se va la corriente todos los días, 2 y 3 veces diario. Donde hay niños, donde se pasa mucha calor, la quitan a las 6 de la tarde, hora de hacerle comida a los niños, la quitan a las 2 de la mañana. Ellos dicen que es por el petróleo, pero no puede ser el petróleo, porque Tomás, en La Habana nunca se va la corriente.
Increíble, gracias Osmani. Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan y Martínez, para nuestro espacio. Vámonos directamente a la capital cubana y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con la destacada economista Marta Beatriz Roca Gavillo. Marta, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los que nos oyen y para tu equipo de producción, como siempre.
En medio de este escenario, Marta Beatriz, durante el mes de abril reportó la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba, la CISFA es oficial, se disparó la inflación en el mes, 3,54, según publicó la ONEI. Cifras récord durante este mes, tiene pues un inicio de año que parecía que iba a disminuir la inflación, sin embargo va en aumento. En medio de este aumento inflacionario, pues ha comenzado también una disminución, según las fuentes del gobierno cubano, del valor del dólar, el euro y el MLC en relación a cómo estaba en el mercado hasta ahora. ¿Cuál es tu lectura de la inflación y esta supuesta disminución del valor de la moneda dura que entra al país, que algunos dicen que es contradictorio lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu lectura?
Sí, seguro. Desde el punto de vista económico es totalmente contradictorio. Los escenarios económicos se repiten y se repiten durante toda la historia de la humanidad, y es imposible pensar que con tanta escasez, con tanta inflación, ahora resulta ser que cuando te van a mandar pesos cubanos de los Estados Unidos convertidos, los dólares convertidos en pesos cubanos de los Estados Unidos, ahora van para atrás. Llegó un momento que estaba a 98, 100 pesos cubanos por un dólar, y ahora las empresas quieren darte 80, 85 y hasta 90 pesos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas compañías que funcionan en los Estados Unidos son de la dictadura, y en estos momentos la dictadura está tratando de bajar ficticiamente el valor del peso cubano con respecto al dólar. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que en breve esto, en vez de bajar, porque esta bajada ficticia no tiene ningún tipo de sedimento, o sea, que no se puede mantener. Y pienso que en breve las cosas van a ser diferentes. En vez de 100 pesos o va a seguir subiendo, podrá llegar a 200 pesos por peso cubano, 200 pesos cubanos por dólar, porque indiscutiblemente no hay una base científica para explicar lo que está sucediendo. Lo único que se puede explicar es esto que te estoy diciendo, que es ficticio totalmente.
Marta, entonces que podemos concluir que el entierro, la devaluación del peso cubano continuará a todo tren.
Correcto. Puede ser que ellos en un momento determinado, como en este mismo momento, estén tratando de hacer triquiñuelas como siempre, porque es que la dictadura está acostumbrada a eso. La dictadura está acostumbrada a mentir, a la falsedad, a hacer cosas que no tienen ninguna expectativa. En un momento determinado como este que está sucediendo ahora, puede ser que logren, a través de todos los factores que tienen a su medio, a su alcance, logren bajar un poco el nivel de cambio, pero eso no aguanta, Tomás, es algo que no aguanta, porque las necesidades son muchas. Y si bien es cierto que la gente lo que quiere es hacer líquido sus propiedades para poder seguir del país, eso va a seguir creciendo. La gente no se va a aguantar, ni la gente va a pensar que porque el gobierno de Biden ha tomado 3 medidas o cuatro nuevas, como para decirlo de una forma ridícula. No piensa la gente que eso va a solucionar la situación del país.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Y en este segmento de Cuba al Día, en breve vamos a intentar darle la bienvenida en la capital cubana, si logramos la comunicación, con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar con él sobre inflación y el precio del dólar. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues importante, tenemos el contacto ya en La Habana con el asesor de emprendimiento y también máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Gracias, Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, la ONEI acaba de informar, usted por supuesto debe estar al tanto de esto ya, durante el mes de abril se disparó nuevamente la inflación en Cuba, aumentó 3, algo por ciento la inflación en el mes de abril, según las cifras oficiales que tiene el gobierno de Cuba. Se proyecta pues un aumento del 52% de promedio nacional para el año en cuanto a la inflación. Ángel, ¿qué está pasando nuevamente? La inflación en el mes de abril, según la ONEI, pues tuvo una variación incrementando un 3,54%. A la misma vez, algo que no sé cuán contradictorio puede ser, se está reportando desde Cuba que está disminuyendo en el mercado informal el valor del MLC, del euro y del dólar, frente al peso. ¿Su lectura de todo esto?
Bueno, yo creo que Tomás, hay que partir de una cuestión fundamental. Los datos que ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba se refieren a la tasa bancaria, es decir, a un proceso inflacionario respecto a la tasa bancaria del Banco Central de Cuba, y no a lo que corresponde con el mercado informal y, dicho sea de paso, el mercado interno cubano.
O sea, tú estás hablando que los números ellos los sacan por el 1 por 24.
Exactamente. Es decir, entonces no se corresponde con la realidad que experimenta el mercado. Entonces hay que partir de esa idea y entonces a partir de ahí hacer un análisis real del asunto. Podemos decir que el MLC llegó a alcanzar el día 20 400% de inflación dentro del escenario cubano. Ahora bien, las medidas especulativas del gobierno cubano, hay que decirlo así, del ministro Alejandro Gil, sobre que comenzarán a ofertarse a la venta del MLC a el sector privado, para nada tienen que ver con los hogares cubanos, es decir, eso no incide en las personas naturales, en el ciudadano común. Lo que sucede es que el mercado cubano en este momento funciona de manera muy variable. Hay una crisis estructural de la economía cubana y en tal sentido, bueno, ahora mismo comienzan también a agotarse las divisas y comienzan también a aparecer otras variables como es esta, la que acaba de anunciar el ministro Alejandro Gil, y mucha gente se lanza desesperadamente a colocar sus dólares y sus euros en el mercado pensando o temiendo que va a disminuir, cuando la afirmación del ministro Alejandro Gil se corresponde con un interés, que es que sencillamente ha llegado a 5 veces, ha aumentado 5 veces el valor de la tasa de convertibilidad del MLC, del dólar y del euro en el mercado informal, y se espera que llegue a 10 veces. Este anuncio del ministro Alejandro Gil se corresponde a un interés por, vamos a decir, colocar en un stand-by el proceso inflacionario cubano y sencillamente detenerlo para que dé chance a ese 2023 a llegar con una tasa de convertibilidad, en el caso del MLC, de 240, del euro sobre los 280 y el dólar norteamericano sobre los 250. Esa es la situación real. Lo que sencillamente, es decir, debía suceder es que aumentaran 10 veces los precios, 10 veces han aumentado los salarios y 10 veces deben aumentar los precios de las distintas monedas en el mercado informal. Y el ministro cubano se ha adelantado y ha dicho, bueno, ha llegado a 5 veces, vamos a comenzar a vender, pero esa medida aún no tiene un basamento jurídico, es decir, no ha salido nada desde el punto de vista de Gaceta Oficial, no ha sido publicado nada de que se va a comenzar a vender a los emprendedores cubanos. Por otro lado, hay que mencionar como elemento interesante en todo esto, es que hay una crisis de oferta dentro del escenario cubano de bienes y servicios y ha aumentado también la demanda en el mercado interno, y esto está también conduciendo a una crisis mayor dentro de este escenario complejo que es la economía cubana.
Gracias, Ángel. Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Ciudad de Panamá. En breve tendremos la participación de Yaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también pues un miembro prominente pues la sociedad, del exilio cubano. Bueno, pues las bienvenidas y las buenas tardes desde Ciudad de Panamá pues al abogado Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para usted.
Bueno, estamos cerrando la segunda quincena ya del mes de mayo. Nos aproximamos en algo más de un mes al primer aniversario del 11J. Un escenario que, como usted conoce perfectamente, produjo unas masivas protestas en Cuba que han traído pues el encauzamiento de cientos de personas, menores de edad, injustísimos juicios que todavía se están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay incluso aún jóvenes y menores de edad que están con petición fiscal sin ser enjuiciados. A la vez que esto ocurre y estos juicios ejemplarizantes, las condiciones que llevaron al 11J del 2021 vuelven a incrementar su deterioro en Cuba. En este momento, Yaxis, estamos sufriendo apagones masivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Las autoridades cubanas dicen que no es combustible, que la situación tiene que ver con averías y problemas de mantenimiento. Sin embargo, no sabemos si las averías llegan también a los cupetes y a las estaciones de combustible, porque en La Habana hemos visto en muchas fotos y en redes sociales también hay cola en los cupetes para echar petróleo porque no hay con abundancia. Sumado a esto, hay escasez de alimentos, de medicamentos y el ambiente está caldeado. Tenemos reportes y Yaxis hoy aquí en nuestro espacio que en varias partes del país, cuando se van los apagones, sale la policía a patrullar a las calles. ¿Sabrá usted a temor a qué? ¿Cuál es el escenario que enfrentamos y hacia dónde nos dirigimos en este cuadro a punto de el próximo mes y medio convertir, sí, tener ya el primer año del 11J?
Bueno, el país está viviendo una situación crítica y, como advertimos desde hace meses, el régimen se ha concentrado más en reprimir, en acallar, en encarcelar, en disuadir, por ejemplo, ahora con el Código Penal, pero no en solucionar los problemas que está viviendo la gente. Y siempre que sale el ministro Gil, y lo digo ministro Gil porque tiene que ver la situación económica del país, es grave. Siempre que sale a vender algo distinto, con un cuento chino distinto, y los resultados son muy pobres. Los resultados son pobres, como, por ejemplo, lo de la tarea ordenamiento, que ha sido un desastre. Entonces, la situación es crítica y yo diría que están las condiciones de base que generaron las amplias protestas sociales pacíficas que ocurrieron en la isla en verano pasado.
O sea, dirías tú, Yaxis, que la receta del oficialismo a lo que ocurrió en los CJ es represión y no solución para que no vuelva a ocurrir.
Efectivamente. Y ahora están apostando a mejorar un poco, quizás con Estados Unidos, pero es muy difícil, muy difícil. Las causas de la situación cubana no son ni siquiera coyunturales, ni siquiera internacionales, sino que es el modelo, el sistema que no funciona. Y ellos no han tomado ni una sola medida, y mira, por ejemplo, el economista Elías Amor se lo ha dicho, ni una sola medida estructural, es decir, que vaya a las causas reales del problema económico cubano. Por tanto, estamos en una situación muy grave para el país y no es prioridad, o pareciera que no es prioridad para el gobierno, ni incluso para la comunidad internacional, exigir los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita.
El observatorio ha hecho varios trabajos sobre el tema de los medicamentos, ustedes lo han publicado. Resulta ser que ahora, Yaxis, nuevamente lo que hemos podido conocer en el día de hoy con una serie de entrevistas que hicimos acá, básicamente lo que se está resolviendo de medicamentos es a nivel de bolsa negra. Cuando los cubanos llegan a los hospitales para X procedimientos o que incluye hasta cirugía, los mismos médicos le dan la lista de lo que tienen que llevar, que incluye desde guantes hasta utensilios para el procedimiento, que hay que comprarlo en bolsa negra porque por el llamado tarjetón del MISAC nada está llegando. Y me decían personas hoy en Cuba que la situación se ha deteriorado porque las mulas que viajaban de Cuba a Rusia por la guerra de Ucrania, eso está detenido. Es para darte una arista de lo que está ocurriendo. O sea, que el escenario puede empeorarse.
Muy grave. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicamentos. Y aquellos que los consiguen, el 20% son medicamentos vencidos. Otro tanto por ciento tiene que acudir al trueque, al mercado negro. Es una situación lamentable en el paraíso de los derechos sociales que siempre se ha vendido al gobierno cubano y a Cuba, donde se construyen hoteles, pero no se construyen hospitales ni se busca medicamento para la gente. Es triste y lamentable lo que está pasando.
Gracias, Yassi Cires, en Ciudad de Panamá, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 26 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,
siempre contigo.